Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Las 9, las 8 en Canarias de un viernes 29 de julio en el que millones de españoles salen de viaje. Atentos, solo en las carreteras entre las 3 de la tarde de hoy y las 12 de la noche del lunes, la DGT calcula que se van a producir 7 millones de desplazamientos, 49 millones durante todo el mes de agosto. Si viajas en coche, te recuerdo que hoy la gasolina nos cuesta de media 1,90 y el diésel 1,80. Si tienes pensado viajar en avión, buenas noticias, porque los tripulantes de cabina de EasyJet han suspendido la huelga prevista para este fin de semana. Con esto sobre la mesa, a partir de las 12 del mediodía, Pedro Sánchez va a hacer balance del año político, una práctica habitual antes de las vacaciones de verano, en la que va a presumir de los datos de empleo y de lo que llama su agenda social. Vamos a conocer enseguida el dato adelantado de Contabilidad Nacional del segundo trimestre, el del IPC adelantado también del mes de julio. Antes nos vamos a la bolsa, cómo han abierto los mercados. Fernando Mañueco, buenos días.
Hola, buenos días. La bolsa defiende los 8.000 puntos en este día marcado por los datos de inflación y también de crecimiento económico. Además, se espera una nueva avalancha de resultados empresariales. El índice IBEX 35 sube un 0,7% hasta 8.150 puntos. BBVA ha ganado 3.000 millones de euros en el primer semestre. Es un incremento del 57%. CaixaBank ha obtenido un beneficio de 1.570 millones con un aumento del 17% en términos comparables. El año pasado, recordemos, se produjo la fusión con Bankia. Ayer los inversores pusieron mala cara ante el impuesto extraordinario que el gobierno va a aplicar al sector financiero y al energético. Hoy la bolsa se lo toma con más tranquilidad y reaccionan estas compañías.
Te quedas con la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 24 grados a estas horas en el centro, pocos cambios en el tiempo, con 36 grados de máxima. Mínimas se mantienen sin cambios. El fin de semana, más de lo mismo. En cuanto al tráfico, se circula con normalidad tanto en las carreteras como en las calles de la capital. Y mañana complicada en las cercanías, con varias incidencias que están ocasionando importantes retrasos. La última, una incidencia en la estación de Humanes. Los trenes de la C5 inician y finalizan su recorrido en Fuenlabrada, pudiendo algunos trenes finalizar el trayecto en estaciones intermedias. Los trenes de la C1 y C10 no efectúan parada en la estación de Valdebebas. Y un hombre de 42 años ha resultado herido grave tras recibir 2 puñaladas en el pecho. Ocurría anoche en la calle Lago Erie, en Vicálvaro. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Seguimos en Herrera en COPE con Joaquín Leguina, con Nicolás Redondo, con Miquel Jiménez. Estábamos pendientes de conocer el dato adelantado de Contabilidad Nacional del segundo trimestre del año y el IPC adelantado del mes de julio. Marta Ruiz, buenos días.
Buenos días, Antonio. Pues los precios siguen subiendo, aunque lo hacen a un menor ritmo de lo que lo hicieron de mayo a junio. 10,8% de IPC interanual. La vida se ha encarecido un 10,8%, casi un 11% con respecto a hace un año. Es una subida de 6 décimas con respecto al mes de julio. Energía y alimentos siguen empujando, y en la Contabilidad Nacional lo que quiere decir es que vamos a contar cuánto creció la economía española en el segundo trimestre, impacto de la guerra de Ucrania. Pues es un avance importante, un crecimiento del 1,1% a pesar de todas esas variables negativas, así que importante crecimiento de la economía en el segundo trimestre del año, 1,1% de impulso de crecimiento económico.
Gracias, Marta, y nos quedamos también con ese dato de la inflación, que ha escalado, se dice pronto, roza ya el 11%, se sitúa en el 10,8% en julio y marca nuevo récord desde 1984. Bueno, hemos llegado a viernes y para ser la última semana de julio no hemos podido tener más actividad. Fallo de los ERE, reunión gobierno Generalitat, destitución de Laura Borràs como presidenta del Parlamento catalán, ahora hablamos, impuesto a las energéticas, a los bancos. Y hay mucho más, como esa reunión que ha mantenido Pedro Sánchez con los 3 presidentes autonómicos que han tomado posesión en este 2022. El último ha sido el pasado fin de semana, el andaluz Moreno Bonilla. Antes lo hicieron Alfonso Martínez Mañueco en Castilla y León y Alfonso Rueda en Galicia. Alfonso Rueda, que es el sucesor de Núñez Feijóo al frente de la Xunta y al que tengo el placer ya de saludar a las 9:05 de la mañana en Herrera en COPE. Señor Rueda, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues Sánchez les ha recibido el día después de eso que llaman mesa bilateral entre Gobierno de España y la Generalitat, y sin conocer lo que han acordado y no han contado, que es lo más importante, lo que no nos cuentan, las concesiones a los independentistas suman y siguen. Yo no sé si en su caso, en el caso de Galicia, vuelve a su comunidad con algún tipo de botín, o esa generosidad que demuestra el gobierno de Sánchez en la mesa bilateral solo se limita a eso, a esa mesa.
Bueno, no vuelvo con todo lo que me hubiera gustado, ni mucho menos. Llevaba varios temas y además con propuestas bastante concretas, pero bueno, es verdad que en algún tema importante, por lo menos alguna posibilidad de llegar a acuerdos he tenido. Es decir, no vuelvo con las manos vacías y, por supuesto, no vuelvo con todo lo que me gustaría. Eso es cierto. Tampoco estas reuniones a veces dan para concretar demasiado, por lo menos la reunión que yo tuve ayer, pero con un cierto optimismo, y lo decía también al acabar la reunión, con un convencimiento de que a partir de ahora que habrá que estar muy vigilante, porque ya sabemos que en este tipo de encuentros se dan muchos compromisos de ya lo veré, te voy contando, y por lo tanto desde aquí estaremos muy vigilantes.
Que sí, que es lo que han conseguido, que dice que sí que han vuelto con alguna de sus peticiones.
Bueno, ya había transmitido al presidente Sánchez ayer la necesidad de empezar a concretar ya y ser desde luego mucho más rápido lo que está haciendo el gobierno central en todo lo que tiene que ver con los proyectos que se tienen que acoger a los fondos europeos, a los Next Generation. Aquí en Galicia tenemos una serie de proyectos muy potentes que pueden crear miles de puestos de trabajo, y pues, los que los están promoviendo necesitan saber si van a tener la ayuda de los Next Generation o no, y van pasando los meses y el gobierno, que es el que tiene que impulsarlos, no da ninguna concreción. Ayer, respecto de un par de ellos muy importantes, uno que tiene que ver con una fábrica de fibras textiles que va a dar trabajo en Lugo a más de 2.000 personas, y otro con la mayor fábrica de automóviles que hay en España, que es la de Stellantis en Vigo. Bueno, parece ser que algo avanzamos, quedan muchas cosas pendientes.
Imagino que hablaron de financiación autonómica, es el eterno lamento de todos los presidentes regionales. Parece difícil que la reforma, deseada reforma, se vaya a hacer en lo que queda de legislatura. El actual modelo provoca muchos agravios. ¿Por dónde debe ir, según el presidente gallego, la reforma del actual modelo de financiación autonómica?
Bueno, pues debe ir lo primero por sentarnos a empezar a discutirlo, porque mientras digamos que es tan difícil y tenemos todos tantos puntos de vista tan diferentes que es mejor ni plantearlo, o sea, si no vamos a ir a ninguna parte jamás. Por lo tanto, tendremos que sentarnos y sentarnos en serio. Esto es un tema complicado, pero es un tema que hay que abordar de una vez, y va pasando el tiempo y no lo hacemos. Y lo segundo, no hacer reuniones bilaterales. Usted se refería a la de Cataluña. Esto nos lo planteamos entre todos desde el principio, sin hablar entre gobierno y cada comunidad autónoma por separado. Por eso lo de Cataluña nos crea mucho recelo, o no conseguiremos nada. Tendremos que sentarnos todos, y todos sabemos que tenemos que ceder. Hay criterios que a Galicia le convienen y no le conviene tanto a Andalucía, y viceversa, y esto vale para casi todas las comunidades autónomas. Por lo tanto, cedamos todos un poco por el interés general y empecemos a hacerlo de una vez.
Bueno, hay un asunto que también habría que abordar de forma conjunta, al igual que esto de la financiación autonómica, es el asunto de los incendios. Estamos terminando julio, que ha sido un mes devastador para toda España, pero también para Galicia. Solo este mes en su comunidad han ardido, creo que más de 30.000 hectáreas. Hemos escuchado poca autocrítica en general, y sí reducir todo a un solo argumento. Si preguntamos al gobierno de Sánchez, todo lo reducen al cambio climático. En el caso de un colega suyo, a las políticas ecologistas de despacho, no sé, ¿qué se está haciendo mal? ¿O qué nos está haciendo para que los incendios, y especialmente este verano, estén asolando nuestros montes?
Sí, bueno, no estoy de acuerdo con que nada de autocrítica. Aquí, por desgracia, tenemos una larga experiencia con los incendios y hemos aprendido durante todos estos años que hay cosas que hay que ir corrigiendo. Y por lo tanto, yo creo que tanto error sería decir que si ahora hay incendios es porque se está produciendo el cambio climático. Es cierto que estamos viendo incendios con una virulencia y un origen. Por ejemplo, estos últimos de Galicia fueron por rayos en una tormenta que no habíamos visto aquí. No sé, decir jamás es mucho, desde luego hace muchísimos años, pero eso no quiere decir que haya que seguir avanzando en limpiar el monte durante el invierno, en dar utilidad a tierras que, si quedan abandonadas, nadie cuidará y por lo tanto arderán con mucha más facilidad. Es decir, pensar que solo es una causa y echarle toda la culpa o al cambio climático, o a que hay deberes que no se hacen nunca. Yo creo que es una combinación de todo. Y, por ejemplo, este invierno hemos invertido más de 30 millones de euros en limpiar el monte. Hemos hecho pedagogía con los propietarios particulares, con los ayuntamientos, con todo el mundo, para que nos demos cuenta de que al final el monte, y nosotros tenemos la mitad de la superficie forestal de España, hay que cuidarlo, y hay que cuidarlo además durante el invierno, y desde luego tenemos muchísimas cosas que mejorar,
¿no? Está claro que es un problema de gestión que afecta no exclusivamente a las comunidades autónomas y aquellas competencias en este asunto, en esta materia, y lo hemos visto este mismo verano, un incendio en el caso de Galicia, que pasa a otra comunidad autónoma, a otra provincia como es León, en el caso de Extremadura, con el incendio de las Urdes, que también saltó a otra comunidad autónoma, desde Cáceres a Salamanca, convendría en este caso, entiendo, una política más general y no limitarse solo a las competencias que tienen transferidas las comunidades autónomas en esta materia.
Bueno, sí, cada comunidad autónoma tenemos mucho que hacer, y no es lo mismo tampoco la superficie forestal en Extremadura, por ejemplo, que lo es en Galicia, y después, lógicamente, coordinarnos entre todos nosotros, y por eso, por ejemplo, ayer lo que decía la ministra de Defensa, Margarita Robles, respecto a la UMITA, no creo que sea lo dije además públicamente, unas declaraciones afortunadas, cuando parece que los medios son solo de una administración y se los presta otra graciablemente. Yo creo que esto es un problema general. Ojo, a la hora de prevenir incendios, a la hora de apagarlos y también a la hora de ayudar a los damnificados, a los que han perdido su casa o han perdido sus bienes por los incendios también. Esto digo porque a veces parece que a la hora de dar ayuda solo es una cuestión que le corresponde a cada comunidad autónoma, que es verdad que son los que tenemos aquí a los perjudicados y los tenemos que atender, pero también lo tiene que hacer el Estado, y eso lo decía al presidente Sánchez. Además, hay que ser ágil también en reparar los daños de los incendios y en ayudar a aquellos que han perdido sus casas.
Sé que tiene varios compromisos, no le quiero despedir sin preguntarle. Bueno, el balance que va a hacer hoy Pedro Sánchez del curso político es una vieja costumbre de todos los presidentes, que sirve de poco porque se autoevalúan, son los que se ponen la nota. Bueno, viendo los datos del paro del segundo trimestre, el parón que se avecina, no sé si tiene muchos motivos para presumir, en un día además como hoy, en el que, señor Rueda, hemos conocido el dato de la inflación, que ha escalado, da vértigo solo mirarlo, a un 10,8% en julio y marca nuevo récord desde 1984.
Sí, bueno, yo espero que el presidente Sánchez en su balance sea realista y, por lo tanto, que no se agarre a un dato coyuntural como puede ser el del paro ayer para decir que todo va bien y por lo tanto que hay que estar de brazos cruzados, hay que seguir tirando la deuda y que aquí no pasa nada, porque realmente sí que pasan cosas y todos los que nos dedicamos a la cosa pública y tenemos un mínimo de realismo sabemos que vienen meses muy complicados, por lo tanto. Pero que el balance del gobierno ya sabemos que va a ser triunfalista, porque es el estilo del señor Sánchez, pero también, por una vez, por lo menos, y sin que sirva el precedente, que sea un poco realista y que diga que va a tomar medidas para todo lo que viene por delante, que va a ser duro. Desde luego, nosotros aquí en Galicia lo vamos a hacer, y si el gobierno central no lo hace, poco favor general nos estaría haciendo.
Don Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia, le agradezco mucho que haya estado en directo en Herrera, en COPE. Que tenga un buen verano. Gracias.
Muchísimas gracias, igualmente.
Nos hubiera gustado preguntarle al presidente de Galicia, tenía compromisos diversos a esta hora, Joaquín Leguina, Nicolás Redondo, Miquel Jiménez, por enlazar con la economía. Cuidado con el dato de la inflación que acabamos de conocer, 10,8%. Esto se lo contamos a los oyentes y es la confirmación de lo que ellos vienen viviendo y en muchos casos sufriendo cuando van a llenar el depósito, cuando reciben la factura de la luz o cuando van a llenar la cesta de la compra. Pero no deja de ser grave, 10,8.
No, es muy grave, tienes toda la razón. Pero a eso se junta que el PIB en el segundo trimestre ha crecido el 1,1. A esa velocidad vamos para atrás como los cangrejos. O sea, que esto contradice claramente las buenas noticias de la encuesta de población activa.
Sí, esto es lo que veníamos hablando al principio, ¿no? Sin aislando el dato positivo del paro. Bueno, el propio Biden, que está en una situación también complicada, hace referencia a la creación de empleo en Estados Unidos y, sin embargo, están en recesión realmente, ¿no? Y nosotros tenemos que ver estos dos datos que mencionaba Joaquín, para hacer una política realista, una política moderada, una política en la que todos los esfuerzos se puedan unir, ¿no? La mayoría de los esfuerzos. Y desde luego eso está en contra, a mi juicio, de políticas de confrontación. El 10,8 empieza a ser un drama. Ha habido inflaciones más altas, ha habido países con inflaciones, y los hay que se mantienen, sobreviven con inflaciones.
No mires hacia Argentina.
Aun con esta cifra, aun con este 10,8, el gobierno de Pedro Sánchez sigue apostando por ligar las pensiones al IPC. Estamos hablando de 9 millones de pensionistas de los que no quiere prescindir en este año previo a elecciones municipales y autonómicas y a unas generales.
Como yo soy uno de los pensionistas, me callaré. Pero creo que tenéis razón.
Bueno, vamos con los asuntos de corrupción. Tengo especial interés por conocer la opinión de Joaquín Leguina, de Nicolás Redondo, del tema de los ERE, la de Miquel Jiménez también, sobre el asunto que ha terminado sacando de la presidencia del Parlamento de Cataluña a Laura Borràs. Por empezar, por lo primero, yo no sé si os han sorprendido la defensa de Pedro Sánchez, apenas unas horas después de conocerse la sentencia de Griñán, defensa de Griñán y defensa de Manolo Chávez. Vosotros conocéis a los dos perfectamente.
Bueno, yo me considero amigo de los dos.
Esta sentencia, evidentemente, es un varapalo personal, pero en el plano más jurídico, a la espera de conocer los detalles de la sentencia, una vez que se notifiquen a las partes, eso no va a ser hasta el mes de septiembre. Estábamos hablando de más de 1,000 folios de una sentencia del Supremo, pero en líneas generales viene a ratificar las condenas a todos los procesados en la trama política de los ERE. Hay otras muchas más, cerca de un centenar, cerca de un centenar de causas. Viene a aprobar las condenas y, por tanto, una vez conozcamos la sentencia, veremos, pero viene a confirmar también los hechos probados de la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla del año 2019. Esta defensa que está haciendo Pedro Sánchez, esta defensa que está haciendo el Partido Socialista, ¿qué opinión nos merece en un asunto de corrupción del que estamos hablando, hechos probados? Se han desviado de los contribuyentes andaluces 680 millones de euros. Joaquín.
Vamos a ver, ya he dicho antes que yo me considero amigo de los dos, tanto de Pepe Griñán como de Manolo Chávez, y claro, mi opinión está sesgada. Lo digo para que lo sepan los oyentes. Yo los conozco, creo, bastante bien, sé que son dos hombres honrados, y yo creo que han sido objeto de un abuso de confianza, donde tienen bastante que ver algunos sindicatos, todo hay que decir. Ahora bien, me pone fuera de mí el ver a estos, sobre todo a Pepe Griñán, que pueda entrar en la cárcel. Para mí sería un disgusto personal.
Sí, yo comparto poco la impresión de Joaquín y la relación que tiene con ambos. Yo últimamente he podido comentar algunas cuestiones de interés con Pepe Griñán, y sé la situación personal que atraviesa. Bien, y por lo tanto toda mi solidaridad. Segundo, tiene derecho, todo el derecho del mundo, a utilizar todos los instrumentos que la ley le permite, y por lo tanto le queda desde luego el Tribunal Constitucional y desde luego la posibilidad del indulto. Lo del indulto es muy curioso, ¿verdad? Porque probablemente, y con muchas razones, mucha gente negaría la posibilidad del indulto a Griñán, claro, pero es que hace unos meses coincidimos
el propio Partido Socialista, el propio PSOE se pronunció de forma clara, promovió una reforma legal, esto me parece que es de 2016, para evitar que pudieran concederse para casos de corrupción que produjeran enriquecimiento propio o de terceros. Y claro, el código ético del PSOE, y esto hay que recordarlo también, Nicolás, Joaquín, impulsado por Pedro Sánchez, también es contrario a esa práctica, y se dan los supuestos que incluyen para no conceder ese indulto.
Que ha habido decisiones en los partidos durante estos últimos años en como reacción lógica a la corrupción que han sido absolutamente exageradas. Yo tengo la legitimidad que utilizo casi el mismo temple y la misma forma de análisis con gente a la que estimo y quiero, que son de mi partido, como lo he hecho con algunos otros dirigentes de otros partidos políticos, hasta el punto de que yo he defendido a algún dirigente del Partido Popular mucho más que los propios dirigentes del Partido Popular, una de ellas ya difunta, por cierto. Pero quiero decir, yo no me refería a esto, me refería a que claro, hace cuestión de unos meses se les dio un indulto a unas personas que cometieron delitos tan graves como el que se achacan a Pepe Griñán. Es decir, cuando empiezas un camino difícil, la verdad es que se complica cada día más, ¿no? Y en ese sentido el gobierno tiene una gran papeleta. Ahora bien, yo también quiero decir que en la defensa de con conocido o la defensa por de una persona, se tienen que tener en cuenta tres cuestiones. Una que no tenemos encima de la mesa y que es imprescindible, la sentencia. A ver cuáles son las justificaciones, los elementos constitutivos de esa resolución
judicial. Eso está claro, pero contamos con una sentencia previa, como es la audiencia provincial de Sevilla, en la que se han confirmado en línea general en las condenas. Todo apunta a que los argumentos jurídicos, en este caso, al confirmar las penas, van a ir en la misma línea.
Por rigurosidad, teniendo además en cuenta que ha habido dos votos particulares, me gustaría que se... me gustaría eso. Segundo, que en la defensa de Chávez y Griñán no se puede, con la defensa de Chávez y Griñán no se puede apalear a la justicia. Yo he visto algunos argumentos que, queriendo defender a Manolo Chávez y a Griñán, lo que han puesto es en duda el ejercicio imparcial de la justicia. Y algunas de una forma muy abrupta y muy radical. Por ejemplo, hay que tener en cuenta, cuando se habla de la parcialidad de los jueces, la cantidad de dirigentes importantísimos del Partido Popular que han pasado por la cárcel. Por lo tanto, se puede estar en contra o a favor de la sentencia, pero no puede haber nunca una defensa de una posición determinada, sobre todo de partidos del sistema, quiero decir, poniendo en duda la... la imparcialidad de la justicia.
Y una cuestión clara.
Cuando, eso es una cuestión absolutamente clara y que yo, desde luego, defiendo con mucha intensidad.
Cuando el propio presidente del gobierno dice que se están pagando justos por pecadores, lo que está haciendo es deslegitimando una decisión judicial. E insistimos, a la espera de conocer la sentencia definitiva del Supremo, si nos ceñimos a la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla, quedan probadas varias cuestiones muy evidentes. Que durante 10 años se creó una red clientelar, un sistema corrupto para que se repartieran subvenciones a dedo a amigos, familiares, que en muchas ocasiones acabaron en vicios, con el objetivo claro de perpetuarse en el poder. Y cuando dice el presidente del gobierno que no se han enriquecido personalmente, vamos a creer que es así, yo sé que vosotros creéis también que es así. Hay otra forma también de corrupción, y es precisamente esa. Miquel Jiménez, que no has hablado de este asunto.
Pues mira, yo voy a decir que en estos casos me ciño siempre a lo que dijo el presidente Mitterrand una vez, que dijo que la responsabilidad siempre era política, es decir, del ministro. Yo he tratado muy poco, ni mucho menos como Joaquín o como Nicolás, a Manolo Chávez, a Griñán menos. Pero siempre me pareció que no eran unos depredadores que venían esto a forrarse, en frase célebre de un político del PP, ¿no? He venido aquí a forrarme. No. Ahora bien, a veces, tolerando, permitiendo, mirando hacia otro lado, cuando tú sabes que hay un sistema pervertido en la administración pública, hombre, pues no estás cumpliendo con tu obligación como dirigente político, y máxime si eres de un partido que se reclama de izquierdas. Lo de los seres de Andalucía hace años... Hace años que coleaba. Algún sindicato también, creo que era Joaquín el que lo apuntaba, tendría que dar algunas explicaciones. O la ministra Montero, por ejemplo, la ministra Chiqui, que estaba en la Junta en aquella época.
Consejera gobierno de Manuel Chávez.
Si focalizamos todo absolutamente en estas dos personas, los estamos convirtiendo en muñecos de pim pam pum. Y no vamos a arreglar nada. Lo que hay que arreglar es que la manera en que se distribuye el dinero público, que es el dinero de todos los españoles, tenga las suficientes garantías y controles como para que no se produzca este escandalazo, porque lo es.
Bueno, ese es el otro elemento.
Y lo que yo no sé si, porque se haya concedido un indulto con más o menos polémica a los condenados por el intento de golpe separatista, se haya cometido ese error, haya que seguir cometiéndolo concediendo este indulto, no sé.
Pero tienes ese precedente, ¿no? Pero yo lo decía como contradicción, que muchas veces consideran algunos que una acción termina en la propia acción, y lo que sucede es que inicia un camino cada vez más tortuoso. Bueno, hubo unos indultos. Y ahora están en una situación, espero, igual no llega a esa situación, a esa posibilidad, Griñán, pero está en la posición de pedirlo, y eso pone una contradicción extraordinaria al gobierno. Pero no, y la última que quería decir, que hacía referencia a Miquel y me parece muy interesante: se puede establecer cualquier posición en relación con la sentencia, manteniendo la prudencia que he dicho que se tiene que tener en relación con la justicia. Ahora, todo el mundo debe estar de acuerdo en que aquello estuvo mal hecho.
Claro.
Es
evidente.
Aquello estuvo mal hecho. Aunque fue una propuesta aprobada en el Parlamento andaluz por todos, la ejecución por las personas que lo tuvieron que ejecutar estuvo mal hecho y es de absoluta... todo el mundo está convencido de ello, hasta el punto que han intentado remediarlo los sucesivos gobiernos, entre ellos el siguiente de Susana Díaz, ¿no? Es decir, pero consideremos que aquello fue un desastre muy lleno de subjetividades y arbitrariedades. No tanto como dice la gente cuando lo globaliza todo, pero que hubo arbitrariedades y subjetividades impropias de un Estado moderno.
Pero más que lo que se aprobó en el Parlamento, con el apoyo, como decías, de todos, no tuvo nada que ver con la ejecución posterior. Ahí está lo grave. Claro, bueno, hablaba de argumentos de los que está repartiendo Pedro Sánchez, que por cierto, mira, coinciden con los de Laura Borràs, la presidenta, la castellera ha sido la presidenta en el Parlamento catalán. Ella también se defiende con que no se ha lucrado a título personal. En esto coincide con las justificaciones de Sánchez y el PSOE cuando defienden a Chávez y Griñán. En el caso de Laura Borràs, está procesada, en este caso no hay ni siquiera sentencia, así que vamos a hablar siempre de la presunción de inocencia, faltaría más, pero si nos centramos en el informe, en el escrito del fiscal, el planteamiento es de primero de corrupción, el modus operandi. Fraccionaba los contratos a favor de un amigo cuando era directora de la institución de las letras catalanas, hacía por debajo de 18.000 euros para así sortear la obligación de acudir a un concurso público, y cuando dice que no se ha enriquecido personalmente, vamos a creerla. Pero ¿acaso no es corrupción beneficiar en este caso a un amigo que sí que se hubiera lucrado, no sacarlo a concurso público, no tener la oportunidad, otras empresas, perjudicar en este caso también a los contribuyentes? Digo, no sé.
Sí, pero ten en cuenta, venimos diciendo que es igual, pero no es lo mismo, ¿eh? Quiero decir, en la cuestión de Griñán y de Chávez se está discutiendo si la ejecución de los fondos, que sí tiene responsabilidad política, que atañe directamente a Chávez y Griñán, tiene a su vez responsabilidad jurídica. Esa es una cuestión. En el caso de la independentista, ella es la que decide. Es su consejería la que decide. En el caso de Griñán, ellos alegarán que ellos no fueron los que decidieron.
La sentencia
y decidieron sus consejeros.
Consintieron.
Pero no era consellera cuando pasó esto, Nicolás. Cuando pasaron.
Peor, lo hizo directamente.
De las letras catalanas. Era otro organismo. La corrupción no le viene. Ha tenido una carrera meteórica esta señora.
Lo hizo directamente.
En apenas 4 o 5 años, Miquel ha sido de todo. Ha sido consejera, ha sido presidenta del Parlamento, ha sido candidata a la Generalitat, ha sido portavoz de Junts en el Congreso. En fin, su rápida ascenso va a coincidir también con su rápida caída. Pero bueno, el asunto de corrupción le viene, y lo dice, de ese periodo de 2013, creo recordar, a 2018, al frente de la institución de las letras catalanas, ¿no, Miguel?
Sí, sí, es así. Los hechos que se le imputan a la señora Borràs es un presunto delito de prevaricación. Ya saben ustedes, dictaron una sentencia injusta a sabiendas. Cuando esta señora se hizo cargo de la institución de las letras catalanas, pues fraccionó una serie de contratos, supuestamente, para dárselos a un amigo. Y hay, pues eso, mensajes, mails, incluso dicen que algún audio. No, pues mira, esto en vez de hacerme una factura por tanto, que entonces sí que tendría que pasar control, pues no, me la fracciones y tal. Bueno, lo sustancial no es eso, porque esto, pues oye, la justicia verá la causa y ya dirá el qué. Lo bonito del asunto es que el Parlamento de Cataluña se dotó de un articulado especial para los casos de presunta corrupción, en la que se dice que cualquier diputado o diputada de la Cámara catalana que esté involucrado en un proceso de este tipo automáticamente ha de dimitir. Máxime si eres la presidenta del Parlamento. Amigo, cuando esto salió, la señora Borràs dijo que ya no pensaba dimitir, que esto era las cloacas del Estado, que era esta España malísima, que ya sabéis, la misma España que le paga 140 y pico mil pavos al año. Pues esta misma España malísima, 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 la perseguía porque ella era independentista. Y pues mire usted, hay muchísimos independentistas que tienen cargo público o representación pública y no les pasa nada. Usted lo que se la juzga es por otra cosa. Tanto es así que para echarla se han tenido que conjurar, que es un verbo que a estos les encanta, lo de conjurar. A mí me recuerda mucho la conjura de los necios, ¿verdad? Para poderle echar, ayer la reunión de la mesa del Parlamento, se tuvieron que poner de acuerdo todos. Y afuera habían 300 personas de provecta edad, todo hay que decirlo.
La CLA.
Sí, con pancartas diciendo, presidenta, estamos contigo, presidenta, no estás sola. Estaba Quim Torra, pues el hombre se aburre, y estaba allí, bueno, en fin, un gran aquelarre, todo muy bonito, fuese gritole y no hubo nada.
¿Peligra el gobierno de coalición de la Generalitat o ese matrimonio de conveniencia está bien asentado?
Pero es que ¿dónde van a cobrar lo que cobran estos tíos si tuvieran que salir al mercado de trabajo y ganar estos sueldazos que cobran con sus escasas luces y méritos personales? No va a peligrar, so pena de que pase una cosa muy, muy gorda. Yo recuerdo que ayer la consigna en las redes era ni oblit ni perdó, ni olvido ni perdón, decían estos radicales de Junts. Cuidado que Junts va a acabar convirtiéndose en la Liga Norte. Lo he dicho hace tiempo y lo vuelvo a decir ahora aprovechando la ocasión.
Como no peligra tampoco el gobierno de coalición entre el PSOE y Podemos, a pesar de que escuchábamos ayer a la vicepresidenta, que, bueno, pues en contra de lo que había defendido Pedro Sánchez el día anterior, ella sí calificó de hechos muy graves y se desmarcó perfectamente de la versión, en este caso, del ala socialista del gobierno. Pero claro, les hemos visto tantas y tantas veces sacar la patita, pero tampoco mucho, ¿no? De alzar un pelín la voz, lo vimos con el asunto del volantazo la cuestión del Sáhara, lo vimos también en la cuestión del gasto militar, en la cuestión de la guerra de Ucrania, pero solo nada,
la OTAN. Pero es que fuera del despacho oficial hace mucho frío.
Claro, y decías tú los sueldazos de la Generalitat. Y los de la Secretaría de Estado de Lili Bestringe, por ejemplo, esos 123.000 euros al año, y todos los cargos de Podemos, nada, hasta que no se agote la legislatura, yo creo que, bueno, que no se va a agotar, que se va a agotar, quiero decir, que no va a haber adelanto de elecciones, o al menos es mi opinión. Luego lo pregunto, que son las 9:32, 8:32, y se nos ha hecho muy tarde ya.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
En España muere mucha más gente atropellada de la que creemos. Unos al bajarse del coche por una avería, otros mientras caminaban por el arcén, otros por una distracción, sin más. Y la verdad es que no somos conscientes, hasta que no le toca a tu padre, a tu hijo, o algún famoso. Y la verdad es que...
Hemos atropellado a Eduard Fernández para llamar la atención sobre un dato preocupante. El año pasado más de 100 personas murieron atropelladas en las carreteras españolas. Saberlo es empezar a evitarlo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¡Viva el Rasque Diem!
¿El Rasque Diem? ¿Y eso de qué va?
De multiplicar la emoción, de encontrar risas hasta en una galleta, o de ver que en tu horóscopo siempre dice que vas a pasártelo bien rascando. Hay muchas maneras de vivir el momento al máximo con los rascas de la 11. Y además, desde solo 50 céntimos, puedes ganar hasta 1 millón de euros al instante. Rasque Diem, rasca el momento.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¡Wow! ¡Qué de helados tiene Aldi!
Uy, claro, si tenemos más de 80 para todos los gustos y edades. Y están buenísimos, y los tenemos a los mejores precios.
Como sándwiches de chocolate y cookies a solo 1,99 el pack de 4. Así de fácil, así de Aldi.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Estoy tremendo, estoy que crujo. Un galán de culebrón, el piar de un ruiseñor, un Adán. Soy colosal. Soy un jet a propulsión, yo ya tengo mi cupón.
¿Ya tienes el extra de verano de la 11? El subidón del verano. 15 de agosto, un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? ¿En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
Mamá, hazme caso, solo he pagado 93 euros y lo he hecho todo por el móvil. Además, si tienes algún problema, puedes hablar por WhatsApp con tu gestor.
Este verano hazle caso a tu hija por una vez y contrata el seguro de hogar con Verti, porque con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro. Entra en verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Lo tenemos todo.
Que nada nos sacia, y es cierto, pero queremos más, lo queremos todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú? ¿Tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes. Del 3 al 7 de agosto. PEG22.es.
Ahora con Repsol puedes moverte con electricidad 100% renovable. En la carretera, en tu ciudad, en casa, en todas partes puedes recargar tu vehículo eléctrico con las mejores condiciones y tarifas en una amplia red de puntos por todo el país. Además, con Wallet podrás reservar y ahorrar en tus recargas. Y por ser cliente de la luz de Repsol, tendrás recargas gratis. Porque Repsol te da toda la energía que necesitas. Descúbrelo en repsol.es/movilidad-eléctrica.
Si a usted lo que realmente le gusta es llegar del trabajo y ponerse a revisar portales inmobiliarios, hacer llamadas, mandar emails, organizar el papeleo y tener que enseñar su casa a desconocidos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Dos cositas. La primera, no me dejas elegir el taller que yo quiera. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Muy buenas tardes a la gente. ¿Te acuerdas de...?
Fíjate, yo creo que esta es una de las preguntas que nos estamos haciendo todos en los últimos días. ¿Por
qué? De lunes a viernes, de 4 a 7... en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Herrera en COPE, que sigue con Joaquín Leguina, con Nicolás Redondo, con Miquel Jiménez en este viernes en el que hemos conocido que somos un 10,8% más pobres que hace un año. La inflación se ha disparado al 10,8%, que es la mayor tasa en casi 38 años. Y luego está esa inflación subyacente, esa tasa subyacente, que separa, entre otras cosas, la energía, que es la importante, y que se ha disparado al 6%. Esto es muy grave porque implica que se traslada perfectamente a prácticamente todos los productos que adquirimos. Y luego está otro dato que hemos conocido, es el crecimiento de la economía, que lo ha hecho al 1,1% en el segundo trimestre, lo que indica que el crecimiento de la economía española continúa desacelerándose. Y un asunto más de los datos económicos. Este mes se tenía que haber visto el impacto del tope del gas en la energía y no se ha visto. Ahí están los recibos, ahí están las facturas, están el precio de la electricidad que te venimos contando cada día. Antonio Naranjo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, señor Herrera.
Bueno, pues hablamos de economía, que al final es lo que termina afectándonos a todos en un día en el que el gobierno estaba saboreando, estaba disfrutando de los datos del paro, de los datos de la EPA que conocimos ayer, y hoy un dato económico que es pues muy negativo, porque que seamos un 10,8% más pobres en solo un año es grave.
Es muy grave, desde luego. Déjame que me despida, porque hoy es el último día de oyentes durante el verano, así que vamos a darle las gracias a los oyentes de Herrera en COPE, pues por esta conversación diaria con ellos, con la que tanto aprendemos y que nos permite además ponerle la temperatura a la vida real, Herraiz.
Y que te da trabajo porque tienes que hacer una selección importante. Nos llegan decenas, cientos de mensajes cada día que hay que cribar, que hay que seleccionar. Algunos dirán, es que el mío no entra nunca. Bueno, es que sois muchos. los que nos escriben. Se trata de dar voz a todos. Lo intentamos, algunos días lo conseguimos, pero no siempre es posible.
Y eso que nos ayuda mucho Rosana Rábago, que también está ahí al pie del cañón y del teléfono. Bueno, si te parece, hablamos de lo del paro, porque al final el antídoto contra todas esas miserias económicas que acabas de describir sería un buen trabajo. Y la EPA parece indicar que así es, pero los oyentes van por otro lado y no se lo acaban de creer. Escuchamos a Juan de Extremadura, a Edu de Madrid y a Mariano de Almería.
Buenos días, creo que soy Yolanda Díaz. Gracias a mi reforma laboral he reducido el paro. Quien trabaja un mes al año ya no es parado, ahora es fijo, descontinuo. Pero para mí no es suficiente. He propuesto al presidente Sánchez de hacer un contrato de trabajo a todos los parados de un día de duración. Al año se les renovará el contrato y así es como este gobierno dejará el paro en el 0%.
Por favor, no difundan las noticias falsas del gobierno de que hay 3 millones de parados. Hay 500.000 parados más ocultos en los fijos discontinuos.
Contratos fijos discontinuos cuando están en periodo de inactividad. O sea, se le paga el paro y a la misma vez pues no contabilizan como parado. Pues es la trampa del almendruco. O sea, tú no estás trabajando y cuentas como activo. Que me lo explique.
Eso lo venimos contando desde primera hora de la mañana. Que sí, la cifra del paro, la cifra del paro está maquillada por la exclusión de las estadísticas de los fijos discontinuos.
Sí, esto pero es así. Que eso sirve para los datos de paro que da el ministerio, pero no la EPA. La EPA no tiene en cuenta eso. La EPA es un cuestionario que se redacta en Eurostat y se aplica a España. Por lo tanto, creo que no me equivoco cuando digo que esos fijos discontinuos aparecen como parados en la EPA.
Ahí lo desconozco, ahí me has pillado. Pero está claro que los que vayamos a conocer a principios de mes, que los publicará el Ministerio de Trabajo el día 2 y el día 3.
Ahí sí.
Esa cifra del paro nos viene maquillada por la exclusión de las estadísticas de los fijos discontinuos que cobran el subsidio, pero que no figuran en las listas, y luego también por la inclusión de esos empleados de trabajadores a tiempo parcial cuyas condiciones son inestables, por definición.
Luego hay un dato que
insisto,
puede ayudar.
Hay que leerse la encuesta, las preguntas de la encuesta de población activa.
Que decía que hay un dato que puede ayudar a entenderlo, y es que la tasa de actividad laboral hoy, con esta EPA, es inferior a la del último trimestre de 2019. Y también habrá que mirar las horas trabajadas, que al final es lo que te hace ver si se trabaja mucho, poco y cuántas horas al día. Aunque salgas como
cotizante. En eso tienes toda la razón.
Claro, el último año, el 2022, cerró con menos horas trabajadas. Quiero recordar el dato que daba Carlos Herrera de 1,7 millones de horas trabajadas menos. Quiere decir que puedes estar cotizando, pero en realidad no tener un trabajo. Y mira, y sobre trabajo, si te parece, no sobre paro, sobre trabajo, vamos a escuchar a algunos oyentes que también hacen algunas reflexiones interesantes, incluso algunas políticamente incorrectas. Son Marife desde Andalucía, Ignacio de Madrid, Pepe de Tarrasa y Manuel de Málaga.
Conozco mucha gente que no trabajan porque no quieren, no trabajan porque tienen ayuda, porque está el desempleo, porque está la ayuda familiar, porque existe el PER, porque tienen la renta mínima vital, parados de larga duración, que también cobra otro tipo de ayuda. Es alucinante la cantidad de ayudas que hay y estoy cansada de escuchar que no les merece la pena trabajar.
Aquí no va a venir nadie a trabajar que tenga un sueldo gordo, por eso se va la gente de España, porque aquí le van a sangrar impuestos, señores, e impuestos, sí. Tenemos la playa y todo eso, pero eso no es suficiente. Por eso no vienen aquí.
La única reflexión que había que hacer es por la cantidad de parados que hay y ayudas que se dan sin haber cotizado y sin haber remunerado. O sea, esa gente o se les aporta, hacen algo que aporte en el campo, o se les quitan las pagas y las ayudas.
Y lo que estamos pagando es por los productos, lo que estamos pagando por la luz, ¿eh? Y así, eso sí, y 35 horas laborales, claro. Y después que trabaje el jefe para pagar todo eso. ¡Viva la vida, viva el amor! Esto es lo que se está convirtiendo en este país, que aquí no quiere trabajar ni el tato. ¡Viva la vida, viva el amor!
Bueno,
un combinadito.
Viva.
Eso siempre. Pero había casos diferentes en lo que nos contaban aquí. Está claro que cada situación es un mundo. Habrá quien no quiere acceder al mercado laboral porque vive mejor de la subvención y otros porque directamente no encuentran.
Es que claro, hay que diferenciar.
En función de su cualificación profesional.
Es que vamos a ver, un ingeniero que ha acabado la carrera no quiere ser camionero y, sin embargo, hay oferta para emplear camioneros, es evidente, ¿no? Pero por otro lado, lo que han dicho de las subvenciones, pues algo habrá de eso también. O sea que, en fin, la realidad es muy compleja, evidentemente, y yo creo que los datos estos de la EPA del paro están tomados de la siguiente manera. Llegan a una casa o llaman por teléfono y pregunta, ¿este señor qué está haciendo? Y ya está. Y entonces, claro, naturalmente te pueden engañar. Eso también.
¿Qué nos han contado, Antonio, los oyentes del fallo de los ERE?
Bueno, pues sigue, esto tiene resaca, ¿eh? Yo creo que podríamos estar todo el verano hablando de ello. Hemos intentado seleccionar los mejores y nos salen. También nos gustaban sus nombres, la verdad. Aurelio de Bolaños de Calatrava, Abilio de Soria, Santos de Valladolid y Constanza de Zaragoza.
Vamos a ver, que ya sabemos que el señor Griñán y el señor Chávez no se lucraron ellos, pero tampoco lo hicieron el señor Rajoy y está fuera de la política, como tampoco lo hizo Rita Barberá y está muerta. Vamos a ver qué pasa.
Qué malas personas sois. A ver si aprendéis de una vez. Los socialistas solamente cogemos dinero cuando nos hace falta.
¿Por qué no pueden hablar con su patrimonio personal en su puesto casa de cualquier tipo de irregularidad? A mí me gustaría hacer esta pregunta pues como se hace cualquier equipo de fútbol. Bien sea el Fútbol Club Barcelona, bien sea el Atlético de Madrid, bien sea el Real Madrid, bien sea el Sevilla. Cada presidente tiene que presentar unos avales.
Tenía con decir que no hay enriquecimiento personal. Pero bueno, en cuanto tú facilitas dinero a tus amigos, ese dinero te va a revertir indirectamente, tarde o temprano. Claro que hay un enriquecimiento personal, puesto que ha estado en el gobierno tropecientos años, ¿no?
Y luego una pregunta que os traslado al hilo de lo que decía uno de los oyentes. Si el asunto de los ERE pasa en una empresa privada, le ocurre al director general de una empresa, ¿le meten o no le meten en la cárcel? ¿Le derivan o no le derivan la responsabilidad?
Le quitan, seguro.
Fundamentalmente, le quitan, efectivamente.
Pero, ¿Y por qué no debe ser igual en la política?
Porque la política es dinero público. Ese señor que está en una empresa es dinero privado. Entonces el señor que es dueño de la casa, de la empresa, es decir, los accionistas, le quitará.
Me estará dando más argumentos en este caso, entonces.
Sí, probablemente.
Porque ese director general de esa empresa, que le pillan desviando 680 millones de euros, acabaría en la cárcel.
Probablemente.
Es que es sustancialmente diferente del ámbito privado al público. A mí me interesa mucho lo que decía por la injusticia, ¿eh? Y por la objetividad, en el sentido contrario, que es lo que yo intento mantener. Si la referencia que hacía el primer oyente, tanto a Rajoy como a Rita Barberá, es que como la corrupción se ha convertido en uno de los elementos básicos de confrontación política, y yo no digo que sea uno de los elementos básicos de preocupación, pero como además es utilizado, por el contrario, de una forma radical, todo lo que sucede se engrandece mucho más. Terminamos pensando que solo existe corrupción en nuestro país o que es el país que más corrupción tiene. El problema no es la corrupción que tengamos, que otros tienen parecida, sino el comportamiento de los sujetos políticos en relación a la corrupción. Y el comportamiento de los participantes en la vida pública en relación a la corrupción en España es sectario, irreflexivo y muy demagógico.
Hombre, aquí hemos recordado en más de una ocasión el argumento que llevó a presentar a Pedro Sánchez la moción de censura. Esa frase de la sentencia de la Gürtel en la Audiencia Nacional, del juez José Ricardo de Prada, que después el Tribunal Supremo le dijo que se había extralimitado en sus funciones. Y en cuanto a lo de la empresa pública y la empresa privada, pues bueno, yo veo incluso más grave lo público, porque al final están jugando con los impuestos. Ni a mí ni a ninguno de vosotros nos preguntan si los impuestos que pagamos son los que nos gustaría pagar. Seguro que son más altos. Pero si luego los despilfarran y los utilizan en lo que no debería, pues a mí eso me parece incluso más grave. Bueno, que nos dan las 9:49 minutos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Tú y yo nos lo merecemos. Después de más de 2 años de pandemia, después de la crisis que ha venido con la guerra, después de pagar la gasolina al precio que estamos pagando,
nos merecemos unas vacaciones, un buen descanso, tener tiempo para hablar con los nuestros, dormir, leer. Nos lo merecemos.
Este verano, Fernando de Aro vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el minuto a minuto de la actualidad y el mejor análisis de lo que pasa a tu alrededor. De 4 a 7 en la tarde de COPE. Te lo vas a perder.
Los frigoríficos conectados Haier conservan tus alimentos durante más tiempo gracias a su exclusiva tecnología antibacterias y sus funciones de inteligencia artificial.
Porque para los frigoríficos conectados Haier tus alimentos son algo extraordinario.
Y ahora su precio también, porque hasta el 31 de julio en el Corte Inglés e Hipercor los frigoríficos Haier están en oferta.
Con todas las ventajas de los tecnoprecios del Corte Inglés.
En tienda, web y app.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Entonces, ¿cómo os podéis anticipar exactamente?
Pues mira, todos los puntos de acceso a tu vivienda los protegemos con sensores avanzados. El caso es que nos avisan antes de que alguien entre. Y las cámaras de seguridad nos ayudan a saber qué está pasando. Y como son inteligentes, sabemos si es una persona o un gato. En fin, si hay un peligro real o no. Para así enviarte ayuda cuanto antes si lo necesitas.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Lo tenemos todo.
Que nada nos sacia. Y es cierto, pero queremos más. Lo queremos todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú? ¿Tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes. Del 3 al 7 de agosto. PEG22.es.
Chapo por Ramblers. Esta semana prueba nuestra cerveza Classic Lager Día Ramblers por solo 0,23 a lata de 33 centilitros llevando 6. Nueva calidad Día. Confirmada.
En Toys R Us un 25% en toda la tienda del 25 al 31 de julio. Disfruta de las vacaciones con un 25% en todo Toys R Us. Regalo un cupón. Más info en tienda y en toysrus.es.
Y en este super viernes, para cerrar la semana por todo lo alto, dejarlo ahí arriba. A partir de las 10 en Herrera en COPE, Alberto Herrera, ¿qué tal? Buenos días, Alberto.
¿Qué hay, Tony? Buenos días, ¿cómo estás?
Tenemos amigo? A partir de las 10.
¿Me oyes? Hola, hola.
Perfectamente, yo a ti te escucho perfectamente.
Sí, tú sabes de qué vamos a hablar hoy, de festival. Bueno, más de festival de música en directo, del concierto aquel por el que viajó por toda Europa para encontrar a su cantante favorito, aquel festival que disfrutó muchísimo. Vamos a hablar de Woodstock, La gente se queda con Woodstock, pero en realidad Monterrey fue el primer gran festival que condujo a todo el mundo a que fuese a gusto y que fuese tal un evento histórico de tal magnitud. Entonces vamos a preguntar por sus festivales favoritos en el 900506006. Vamos a hablar de Smash, va a estar aquí Gualberto García, que es una leyenda del rock andaluz, va a estar Alaska, vamos a hablar de, bueno, en fin, con expertos de festivales, lo vamos a pasar muy bien. ¿Tú eres de festival, Tony?
Yo soy de conciertos en directo, a mí la música en directo me encanta, pero te has ido un poco lejos, a gusto, que alguno de los más jóvenes, no sé, nos hablará del Sonorama, nos hablará del Primavera Sound.
Sí, lo que pasa es que a mí me
pierde. Muy atrás.
A mí me pierde lo que me pierde, ¿sabes? Pero bueno, vamos a ir al germen de todo, ¿no? Que al final es eso y hablaremos de todo un poco. 900506006, voy a ir metiendo llamadas ya. Oye, en Sigüenza hay uno, toca M-Clan, que te he escuchado a ti esta mañana, ¿verdad?
Toca M-Clan y a mí es uno de los grupos, los murcianos, que tiene un directo extraordinario. No hace falta excusas para ir a Sigüenza, pero mira, si alguno quiere buscarla, ahí la tienen, ese concierto mañana de M-Clan, que es benéfico además a favor de la Fundación Nipace.
Qué bueno.
Bueno, pues te escuchamos a partir de las 10. Yo no sé si coge vacaciones Miquel Jiménez a partir de...
No debería,
pero mi señora me oprime. Estoy subyugado por el matriarcado.
Te han sacado de Barcelona la plaga de ratas que veo en la portada de La Vanguardia y que veo que has escrito también en Vox Populi.
Sí, y de todos los tipos además, porque las hay bípedas. Pero, en fin, me voy a pasar unos días entre Asturias y Cantabria a escribir, a leer y a comer como Dios manda.
¿Y qué va a hacer este fin de semana Joaquín Leguina?
Pues no, hacer vida familiar.
Que tampoco está nada mal. ¿Y Nicolás Redondo?
Pues lo mismo, vine ayer de Santander y estoy aquí este fin de semana con tranquilidad.
Aquí quiere decir Madrid.
En la feria de Santander, que ha sido estos Madrid. Días.
Pues estaba allí, sí, estuve en Los Toros, además, con unos amigos viendo a Roca Rey, a Juli.
Con un clima estupendo, además.
Estupendo.
¿Y Antonio Naranjo qué?
Pues me has dado una idea con lo de Sigüenza, ¿eh? Que yo adoro tu tierra, ya lo sabes.
Es una ciudad
estupenda. Igual nos encontramos allí todos.
Es una ciudad bien bonita, Sigüenza. Una de las más bonitas de España, yo me atrevo a decir. Que tengáis un buen fin de semana a todos. Adiós.
Muchas gracias.
Tenemos ahora un mensaje del Corte Inglés con Mariani Molina.
Muy buenos días. Pues a dónde mejor llevarte que a Hipercor y al supermercado El Corte Inglés. Son la respuesta perfecta para todas tus exigencias. La calidad de sus productos frescos, el mayor surtido y además con ofertas increíbles cada día. Mira, hasta el 10 de agosto tienes todo un 70% de descuento en la segunda unidad en una gran selección de productos. Y ahora que el calor aprieta, disfruta de un 20% de descuento en todos los zumos, refrescos y aguas por compras superiores a 25 euros en estos mismos productos. Pero si eres más de aperitivos, licores, vermuts, tienes un 20% de regalo para próximas compras en este mismo departamento por compras superiores a 30 euros en nuestra bodega. Consulta condiciones. Todo ello con un mundo de servicios que nadie más puede ofrecerte para hacer más cómodas tus compras en tienda, web y app. Yo lo tengo muy claro. Para mi compra diaria, no hay nada mejor como Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Herrera en COPE. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estrena tus vacaciones con tu nuevo coche en Ocasión Plus. Más de 5.000 coches disponibles con descuentos de hasta 6.000 euros y solo hasta fin de mes. Las mejores oportunidades vuelan. Ocasión Plus, 47 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Tinto de verano, Don Simón.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí, podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Vengo de las rebajas de última hora de verano de Viajes El Corte Inglés. Mira lo que llevo en esta bolsa. ¡Exacto! Es un crucero de 8 días por el Mediterráneo desde 469 euros con las tasas de embarque incluidas. Porque ahora, si reservas un crucero antes del 31 de julio, tienes hasta el 60% de descuento. Los niños viajan gratis o casi gratis y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones y aprovecha tú también las rebajas de última hora de verano de Viajes El Corte Inglés.
Edison y las mentes más brillantes del siglo XIX no solo relegaron las velas a los encuentros más románticos, también hicieron que lo que te vamos a decir no tenga que llegarte por paloma mensajera. Y no nos cabe ninguna duda de que Edison y todos los de su generación habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo con franquicia por un precio único definitivo de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecto.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Quieres ahorrar a full? Vente pa' Carrefour. Hasta el 10 de agosto en Carrefour y Carrefour.es, segunda unidad al 70% de descuento en más de 3.500 productos. Como en el atún claro Carrefour pack de 8. Compras 2 y te ahorras el 70% en la segunda unidad. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
El año pasado murieron más de 100 personas atropelladas en las carreteras españolas, muchas de ellas en verano. Algunas por cruzar en lugares indebidos, otras por imprudencias del conductor u otras por no llevar los elementos reflectantes. Pero no somos conscientes de ello, a no ser que sea un hermano o, bueno, alguien famoso.
Hemos atropellado a Maya para llamar la atención sobre un dato preocupante. El año pasado más de 100 personas murieron atropelladas en las carreteras españolas. Saberlo es empezar a evitarlo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo. Con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos más de 120 tiendas en todo el territorio nacional con horarios especiales de apertura desde las 7 de la mañana y un equipo de asesores para empezar la jornada contigo y con tu negocio. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Va a ser un verano casi casi como los de antes. Un verano para desprenderse de la rutina, para no mirar el reloj. Disfrutar también de algún concierto, que este año hay muchos, y aprovechar este tiempo para relajarse y para resetear.
Este verano, Pilar García Muñiz vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre, con la nueva temporada, sigue la mejor información de 1 a 4 de la tarde en Mediodía Cope. ¿Te lo vas a perder?